Nacho Vaz es periodista, criminólogo, estudiante de Derecho, paseador de ciudades. Es autor de las novelas El Candidato, Sé que estás viva y La verdad está equivocada. Don Nacho Vaz, muy buenos días.
Doña Cristina, ¿cómo está usted?
Vamos a saludar también a José Miguel Gaona.
Como nuestro... hagas el currículum de Gaona, prepárate media hora.
No se me ocurre porque vamos, no acabo. Neuropsiquiatra forense, vale. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos. Aquí esperando a ver qué nos cuenta Nacho.
Bueno, pues las noticias son un poquito siniestras, ¿verdad? Este fin de semana. ¿Por dónde empezamos?
Por donde tú quieras, Cristina, yo te dejo elegir. Sabes que la que manda eres tú, eres la jefa y la mujer del grupo. ¿Quién mandas tú?
A ver, yo tengo aquí, hallado en Gandía el cadáver de Esther Estepa, la sevillana desaparecida en agosto de 2023.
Muy bien, pues empezamos por ahí. De hecho, se han confirmado las peores sospechas. Tenía 42 años, Esther Estepa desapareció en agosto, el 21 de agosto de 2023. Lo cierto es que esta mujer estaba haciendo... conocía a un asesino en serie. Fíjate, conoces a un asesino en serie y no te das ni cuenta. La pobre mujer no debía ni saberlo. Que se llama el asesino en serie Dinamita Montilla. Es su apodo. En realidad se llama José Jurado. Y se conocieron en la Comunidad Valenciana. Iban a hacer el Camino de Santiago juntos. Empezaron a caminar y ella se sintió mal y la atendieron en el Hospital Francés de Borja de Guadiana. Y nunca salió de allí, nunca salió de allí. Apareció de repente, había unos senderistas que empezaron a caminar por una zona muy concreta de Gandía y buscaban un atajo para cortar una carretera, una zona llena de maleza que separa la carretera de Gandía de la Nacional 332. Bueno, atraviesan una especie de aliviadero bajo la carretera, sabes, un túnel, y uno de ellos repara en que había un cráneo humano. Entonces avisan a la Policía Nacional, van allí y dicen, pues sí, es un cráneo humano. Esto en febrero de este año, ¿eh? 2 de febrero de este año. El cráneo pues lo mandan al Instituto de Medicina Legal y allí Gaona, es una de las zonas del cuerpo, cuando el cuerpo está esqueletizado, donde mejor se saca ADN, ¿por qué?
Claro, de ahí y también de los fémures, porque tienen un grosor muchas veces suficientemente amplio como para poder extraer el ADN a pesar de las inclemencias climatológicas, por ejemplo. A propósito, además de esto, bien sabes, Nacho, Cristina, que con las nuevas técnicas forenses de reconstrucción en 3D, con el cráneo, puedes reproducir cómo era la fisonomía antes de la esqueletización.
Por cierto, y con mucha precisión, como para hacer un retrato.
Sí, bastante. Con las técnicas nuevas, increíble. Es decir, puedes hacer una reconstrucción 3D espectacular.
Bueno, yo me he hecho uno de la boca, una reconstrucción 3D de la boca para un aparato para dejar de roncar, que me va de maravilla, un día os lo cuento. ¿Cuáles son los huesos alveolares, Gaona?
Bueno, pues aquellos que justamente, como indica, están en los alveolos. Son unas estructuras que se encuentran justamente en el cráneo y tienen unas cámaras de aire y forman parte de los huesos maxilares. Es decir, el maxilar superior, la mandíbula, etcétera, donde se meten las raíces, ya que has mencionado ahora lo de la pequeña prótesis esa para el ronquido, donde se meten los alveolos dentarios, donde están los alveolos dentarios, que a su vez se meten las raíces de los dientes.
Pues fíjate,
o sea, un punto muy protegido, digámoslo así, a la hora de obtener ADN.
Fíjate que de ahí sacan ADN suficiente para cotejarlo y de repente, como está desaparecida Esther Estepa, sevillana de 42 años, da un match. Les da un match, pero claro, les da un match en junio. Encuentran en febrero, deben estar los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y de la Policía Nacional sobresaturados de trabajo. Y pues desde febrero hasta junio no da positivo. En cuanto da positivo, la jueza encargada del caso le dice a la Policía Nacional, miren, que esta mujer, Esther Estepa, la última persona que estuvo con ella fue Dinamita Montilla, el asesino en serie. Búsquenme más partes del cuerpo. Entonces la policía se pone a peinar la zona donde había aparecido la cabeza humana, que desde entonces el cráneo no había sido peinado. Hacen varias búsquedas. El martes pasado encontraron más restos óseos muy cerca del punto donde esos dos senderistas se habían encontrado el cráneo. Entonces hicieron un rastreo profundo y de repente pues encontraron que debajo de una maraña de cañas de unos 4 centímetros de grosor, encontraron una especie de covacha donde estaba el cuerpo, su ropa, su saco de dormir, su DNI, su identificación, o sea, estaba absolutamente todo. Ahora se está intentando determinar, a pesar de que el cuerpo está esqueletizado, cuál es la causa de la muerte, si fue un golpe, una puñalada, si la estrangularon, porque todo eso más o menos deja marcas en el cuerpo, ¿no, Gaona?
Efectivamente, es decir, el cuerpo es un libro abierto luego para los forenses, particularmente además si ha habido algún tipo de incisión ósea, es decir, alguna huella del tipo que sea, o bien en huesos propios, por ejemplo, de la garganta o de cualquier otro sitio, por estrangulamiento, pues también puede haber dejado huellas.
Elioides, que, ¿no? Si lo rompe,
claro,
elioides.
Cricoides, ioides, etcétera, que están. Son unos huesecitos muy delicados y que son además típicos de su fractura de este tipo de muerte.
Pues están realizando la autopsia para determinar la causa de la muerte. Ni que decir tiene Cristina que todo el mundo sospecha que es un asesinato. Se encuentran todas las pertenencias de Esther Estepa, menos el móvil. ¿Por qué el móvil no aparece? ¿Por qué es importante el móvil? Es muy sencillo. La madre de Esther Estepa estuvo recibiendo, como no aparecía su hija y ella no tenía contacto, le escribía, y de repente la madre de Esther Estepa empezó a recibir mensajes en los que ella le decía a su madre, Esther le decía a su madre que ella que se iba a Barcelona, que iba a coger un avión, que no tenía un duro, pero que se iba a desconectar del mundo, que iba a viajar a Buenos Aires con unas amigas y que si no tenía noticias de ella en años que no se preocupase porque estaba bien. Y de repente los mensajes los leía la madre y decía, no, a mí o me llamas, o oigo tu voz, si quieres vídeo, o solo llamada, o oigo tu voz, o no te creo, pues voy a denunciar a la policía. Porque los mensajes no tenían la sensación ella de que los estuviese escribiendo su hija, parecía que los estaba escribiendo otra persona. Mm. Bueno, la cuestión es que en cuanto hizo la amenaza, el móvil se cortó, dejó de tener comunicación y ella sospecha que esos mensajes en realidad fueron mensajes que le mandó el propio Dinamita Montilla. Dinamita Montilla, que está en prisión, y está en prisión ya desde hace unos pocos meses. En realidad este hombre tiene un historial criminal digno de estas películas de asesinos en series americanos, porque con solo 18 años comete su primer delito, un robo a un feriante, y aquello le costó una condena, el robo, 8 meses de cárcel. 7 años después, este hombre lo detiene la Guardia Civil porque se fuga de la cárcel y empieza su historial criminal. Empieza su historial criminal porque es que en realidad empieza a matar gente. Mira, los primeros a los que mata, y lo digo sin presunción de inocencia ni nada por el estilo porque fue condenado, fue a un turista alemán y a otro inglés de 22 y 30 años, en torno a 1987. Los mata en la estación de tren de Álora, en Málaga. Los cadáveres aparecen con varios disparos en una zona en la que acampaban. Es decir, este hombre, ahora le pregunto a Gona, es un asesino itinerante y de oportunidad.
Sí,
es decir, es un hombre que va caminando por el monte, pues tú vas por el monte dando un paseo, te encuentra a ti y de repente piensa, ¿qué llevará en la mochila Menganito? Y como quiere ver lo que hay en la mochila y no tiene frenos, te apuñala como sistema, como utilidad para conseguir abrir la mochila. Por ejemplo,
él sale a cazar, Nacho.
Eso es.
Literalmente sale a cazar. Dentro de esas fases que tienen muchos asesinos en serie, como bien sabes, está esa fase de fantasía y luego la comisión del delito, evidentemente del crimen, y la posterior decepción. Bueno, él sale a cazar, él va al monte a ver literalmente qué es lo que pilla. Algo impensable para la mayor parte de las personas. No me gusta decir la palabra normal, pero para que nos entendamos. Pero este individuo realmente, por ese perfil, es un verdadero peligro para la sociedad.
Alucinante porque luego lo ves en las fotos y parece un ancianito.
Bueno, o sea, un ancianito
delicado, con 62.
Para invitarle a tomar un café, ¿verdad?
Sí,
es un
tipo
así, menudo, delgadito, no tiene una envergadura ósea,
sin dientes,
o física.
Sin dientes, bebiendo cerveza y bailando medio enloquecido.
Sí, poniendo, pues eso, 62 con muchos años seguidores. Que parecen 72 y que parece, pues eso, un ser sin ningún peligro.
Nacho, mira, y con muchos seguidores en redes sociales.
Sí,
todo
eso también es
algo. Es el colmo.
Bueno, la cuestión es que luego acaba matando, os he contado dos asesinatos, de un inglés y un alemán. Después, en principio y en final, porque le condenaron por ello, mata al antiguo chofer del exfutbolista Juanito Valderrama, Antonio Paniagua. El cuerpo aparece en una casa de campo semicarbonizado. Después mata a Francisco González, de 57 años, vecino de Puerto de la Torre. Este crimen sí lo reconoció Dinamita Montilla, el único que reconoció, le disparó con una escopeta al verle porque estaba robando en la casa y le pilló el otro, entonces cogió la escopeta y mató al dueño.
Nacho, corrígeme, en entornos habitualmente
campestres.
No urbanos, campestres,
eso es,
¿no?
Eso es parte
de la firma de este individuo, de un literal cazador. Perdón,
eso es. Ya. Le condenan a 123 años de prisión por los 4 crímenes. ¿Y cuántos pasa dentro, Cristina?
Pues
28. 28. Y se ve beneficiado de la derogación de la famosa doctrina Parot, por la que todos los terroristas pasaron todos los años del mundo allí metidos.
Amigo.
Viva Europa. Digo porque la doctrina Parot
la derogó Bruselas, sí.
Bueno, dicho esto, sale de la cárcel en 2013 y lo acaban de coger ahora, recientemente, porque en el 2022, en los Montes de Málaga, aparece muerto un estudiante de ingeniería de 21 años que fue a caminar por unas tierras de su familia, por una finca de su familia. No se sabía quién lo había matado, pues el pobre... hay un mensaje diciendo, hay una persona rara aquí que me está pidiendo agua y manda un WhatsApp y ya no se vuelve a saber nada más de él porque lo apuñalan y lo matan. Cuando se ponen a investigar...
Tú fíjate, encuentran... 21 años frente a 62. Bueno, en aquel momento no sé cuántos tenía, podría tener 60. Pero bueno, madre mía.
Pero que se ponen a investigar, cogen la mochila y de la cremallera de la mochila, porque quería saber lo que había dentro de la mochila, encuentran ADN de Dinamita Montilla. Y dice, pues ya está, blanco y en botella. Dinamita Montilla es el que ha tocado la mochila. Si es que no tiene ninguna vinculación con él, tiene que ser él. Lo detienen, ingresa en prisión, no ha reconocido el crimen, pero claro, uno se pregunta, desde el 13, que está libre, gracias a la doctrina Parot, gracias Europa, este individuo, desde el 13 hasta el 24, solo ha matado a este joven ingeniero.
Buena pregunta,
y a Esther...
Buena pregunta, además, con la racha que ha llevado y además, evidentemente, que no ha reconocido la mayor parte de los crímenes, este tipo es muy probable que en todos estos años desde que salió tenga más víctimas acumuladas a sus espaldas.
Vamos,
¿tú te acuerdas? Te voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis que hace unos meses falleció una persona en el Fuencarral, el pardo que iba caminando por el monte, que le apuñalaron?
Sí.
Vagamente, sí. No sé si lo tratamos aquí.
Yo no puedo situar a Dinamita Montilla en Madrid, ni nadie en este aspecto, ¿no? Pero ¿y si estaba paseando por el pardo? Porque esa es su forma de actuar. Es decir, encontrarse a alguien solo en mitad del campo y coger y apuñalarlo.
Y además sin vínculo justamente entre él y la víctima, lo cual evidentemente dificulta enormemente las investigaciones policiales. Es decir, es gente que la asesina o lo ha asesinado la mayor parte de las veces literalmente al azar.
Mira, fijaos, esto que os contaba ocurrió en abril, un hombre de 48, de 49 años que le apuñalaron en el hemitórax derecho, en un camino de difícil acceso en la carretera aquí de Fuencarral del Pardo, en el norte de Madrid, donde el otro día asesinaron a Borja Bellacís de varios disparos. Era un sitio complejo de acceder y básicamente alguien le asaltó y no se sabe muy bien por qué. Entonces, claro, si no tienes vinculación con el crimen, te encuentras una persona sola por el campo y vas y la apuñalas, se sospecha que hay dos indigentes que nadie ha reclamado, desaparecidos en los montes de Málaga. Por tanto, si se puede situar a Dinamita Montilla en Madrid en abril de este año...
Hay que considerarlo, claro.
Pero vamos, claro que hay que considerarlo.
Oye, una palabra nada más, porque apenas nos queda tiempo, sobre los restos humanos que han aparecido en Alicante.
Sí, las fiestas de las hogueras de San Juan comenzaron hace unos días de forma horrorosa en la zona de un paraje que se conoce como La Serreta, cerca de Foncalén, cerca de la prisión, apareció un cadáver, unos restos humanos, bueno, un cadáver no, un torso, a primera hora de la mañana, y un paseante que ve a la víctima, ve un coche sospechoso, algo por el estilo, una maleta sospechosa, y humo. Y entonces va la policía, se encuentra en la maleta, no hay extremidades, no hay cabeza, y se encuentra un torso todavía ardiente. El problema es que todo esto se traslada al Instituto de Medicina Legal, se le toma ADN, obviamente, porque todavía hay restos de piel y de carne del que se puede sacar ADN. Si está desaparecido, pues te dará un match, y si no está desaparecido, quedará en la base de datos de Policía Nacional a espera de que se le pueda identificar. Pero te digo una cosa, descuartizado suena lo que suena.
Dios mío. Oye,
que te suena a mafia o...
Sí, a mafia, sí. Ajuste de cuentas. Aunque pero no es 100% siempre, porque recordemos aquel hombre...
Bueno, que... y sobre todo que últimamente a los asesinos, ya sabes, les da por descuartizar.
Sí, también es verdad. Pero acordás aquel hombre en Marbella que mató a su amante y la tiró al mar y le hizo un agujero en todas las tripas, pensando, sí. Todo el mundo pensó que era porque le había sacado la droga que se había llevado de dentro del cuerpo y en realidad que la quería hundir en el mar y entonces le estaba haciendo un agujero para que se hundiese. O sea, quiero decir que no se sabe exactamente cuál es, pero que normalmente los descuartizamientos lo que yo creo que buscan es intentar trasladar el cadáver de forma más sencilla y que suelen ser crímenes de organizaciones criminales organizadas.
Y intentaron quemar los restos.
No sé cómo lo ve Gaona, ¿eh?
Sí, exactamente. Justamente el descuartizamiento y además la decapitación habitualmente se hace en varias etapas. Y una de las razones principales, justamente, aparte de mandar un mensaje muchas veces a organizaciones criminales contrarias, es el de la facilitación de trasladar ese cadáver a otro sitio, pues nunca mejor dicho, en pedacitos, ¿no? Y dificultar además la identificación, claro.
Las cosas que tenemos que contar en esta sección. Señor Nacho Abad, muchísimas gracias.
El martes te espero, Cristina.
Martes en Código 10, en la 4.
11 de la noche.
Ahí estarán los dos caballeros y nosotros seguimos con Gaona y en la tertulia de chicos, en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.